días, hermanos. El Señor les bendiga, qué gusto verles. Y qué bueno que ya estamos acá en la casa del Señor para poder adorarlo y conocer más de su palabra. Bienvenidos a quienes nos visitan por primera vez. Y quiero comentarles, nosotros en la Escuela Dominical hemos estado llevando a cabo los estudios y hemos estado estudiando en el libro Segundo de Reyes. La semana pasada nosotros tuvimos como tarea leer nuestros capítulos 18, 19 y 20 en el libro Segundo de Reyes. Y es ahí en donde hemos estado estudiando, y parte de la manera de cómo hemos llevado nuestros estudios en la Escuela Dominical, pues siempre hacemos un repaso. Y en este momento la primera parte es repasar nuestro versículo de memoria. La semana pasada tuvimos la oportunidad de constatar cómo habíamos avanzado en nuestra memorización, y hubo varios ganadores porque estaban muy aplicados todos, ¿verdad? Entonces, como es de costumbre, vamos a repetir nuestro versículo de memoria que iniciamos la semana pasada, todos juntos. Segundo de Reyes 19:34. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Segundo de Reyes 19:34. Y este versículo tiene relación con nuestro estudio de la semana anterior. En nuestro estudio de la semana anterior fue titulado El cautiverio de Israel y la destrucción de el rey Senaquerib. Senaquerib es un rey asirio, ¿verdad? Y nuestro estudio en sí fue del pasaje en donde vimos dos puntos principales. Uno fue el cautiverio de Israel, y dos, la destrucción propiamente de ese rey asirio. Y dentro de ese estudio que vimos, la primera parte que vimos fue las causas que propiciaron el cautiverio de Israel. El contexto de esto es de que nosotros hemos estado viendo de que después del rey David y sus hijos, el rey Salomón, por la desobediencia de Israel, Dios dispuso de que el reino de Israel se dividiera en dos. Entonces se constituyó el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, 10 tribus, y la del reino del sur, 2 tribus. Entonces se definió como el reino del norte como capital Samaria, y el reino del sur como capital de Jerusalén. Y es cabalmente con toda la secuencia que vino después del rey Salomón, cuando cada uno de los reyes fue haciendo cada vez más y más maldad y apartándose completamente de la palabra de Dios, de los estatutos que él había definido. Y nos recordamos del rey Acab, que fue uno que sustituyó completamente el culto a Jehová por influencia de su esposa Jezabel, de tal forma de que llegaron todos a estar adorando a Baal y no a Jehová. Después vino otras circunstancias en las que profetas intervinieron, dieron palabras de Dios a los reyes, se dieron cuenta realmente que Jehová era el verdadero Dios, y sin embargo eso continuó. Hasta que nosotros llegamos a ese momento en donde Salmanasar, que era un rey asirio, llegó y sitió la ciudad propiamente de Samaria, porque resultaron expandiendo ese reino de Asiria, y llegó el momento en que por la maldad de ese pueblo de todo el reino de Israel, el reino del norte, Dios ya no quiso estar con ellos, y entonces cayeron en manos del reino asirio. Entonces las causas fue principalmente de porque ellos volvieron a desviarse de la creencia de Dios y siguieron a ídolos falsos, construyendo incluso altares en el mismo lugar donde antes se había adorado a Jehová. Entonces eso fue que por designio de Dios esas 10 tribus fueron llevadas en cautiverio completamente. Y eso a pesar de que en diferentes momentos Dios siempre ha puesto hombres de Dios que llevaran la amonestación, decirle, miren, estás mal, estás caminando mal, rey, estás haciendo malas cosas. No están adorando realmente a Jehová, sino que están adorando a dioses falsos. Y a pesar de eso, los reyes siempre volvieron a caer. Y Dios hasta este momento, hermanos, siempre nos está mandando hombres que están trabajando en su ministerio y que nos están diciendo, endereza tu camino, no estás caminando bien. Y lo que debemos hacer es escuchar eso. La segunda parte fue entonces la destrucción de Senaquerib. Y eso lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 19. Y para ese tiempo, después de aproximadamente de 10 años que había caído el reino de Samaria, o sea, el reino de Israel, el rey Senaquerib, que era el rey asirio en esos días, envió un ejército a sitiar la ciudad de Jerusalén. Y pasaron sitiados ahí, y entonces inicialmente el rey Ezequías, a pesar de que él ya en un momento ya había hecho resistencia a este rey, porque dijo, bueno, yo no voy a estar sometido a él, se negó a estar pagándole tributos, pero pasado un tiempo él ya no confió en Dios, sino que le dio un gran temor, ¿verdad? Porque prácticamente era solo Judea la que estaba aislada completamente, porque de ahí todos los demás lugares habían caído en poder de este rey asirio. Tan es así de que cuando llegan, cuando se entera el rey Ezequías, él dice, bueno, mejor vamos a someternos a ellos, y les dan una cantidad de oro y plata, esperando de que esta acción que está tomando el rey Ezequías sea compensado para que ellos no tengan ninguna dificultad ni sean llevados tampoco en cautiverio. Sin embargo, el rey asirio, nada le, pues, mientras más tesoros tenía, más quería. Entonces le envía a unos embajadores y le dice de una vez que se preparen porque necesitan que ellos sean sometidos completamente. Y estos embajadores que llegan, que tienen conversaciones también con los enviados del rey Ezequías, están, me imagino yo, en la entrada en sí de Jerusalén, en donde están todos apostados en los muros de Jerusalén, y empiezan a decirles, ¿y ustedes en quién están confiando? Les dicen, ¿creen que Jehová los va a salvar? Miren, tantos dioses que los demás pueblos tenían y no pudieron, porque nosotros somos fuertes, nosotros ya los sometimos a todos. Así que ustedes ni le crean al rey Ezequías lo que está diciendo de que Jehová los va a salvar. Esto miramos, esta acción, hermanos, prácticamente es como cuando alguien llega con alguno de nosotros y empieza a desafiarnos, ¿verdad? Y principalmente a burlarse de nosotros, ¿verdad? A burlarse de nuestras creencias, de nuestras condiciones, de cómo nosotros estamos viviendo. No sé si alguno de ustedes ha sufrido alguna burla de algunas personas, ahora o antes. Y qué tremendo se siente, ¿verdad, hermanos? Porque alguien que se burle y que diga de repente, mira, el Dios en que estás creyendo, él no te va a ayudar. Es el puro mensaje de Satanás, definitivamente, ¿verdad? Porque está pretendiendo minar nuestra fe, pretendiendo engañarnos, que es la función principal del enemigo, ¿verdad? El engañador que dice, bueno, yo puedo más, dice él. Sin embargo, no es así. Entonces, esta afrenta principalmente es la que hace reflexionar al rey Ezequías, y él viene y hace lo correcto. A pesar de que antes no lo había hecho, ¿verdad? Sino que había él pensado de que él podía resolver el problema por sí mismo, con sus propias fuerzas, porque por eso dio plata y oro para que el rey no llegara a atacar a Jerusalén. Sin embargo, eso no es así. Entonces, en esta segunda oportunidad, el rey Ezequías toma las notas que le han enviado y las lleva al templo y las pone delante de Dios. Y además también él recurre al profeta Isaías para decirle: esta es mi dificultad que tengo, ¿qué puedo hacer? Entonces vemos cómo este rey, a pesar de haber tomado una acción no correcta primero, después él encamina bien su manera de cómo resolver ese problema. Busca al hombre de Dios, busca al profeta Isaías. Y entonces, en esa manera de que él empieza a buscar el camino correcto, es que Dios escucha. Y Dios le manda por medio del profeta Isaías y le dice: no temas, esta tierra yo la voy a proteger por a mí mismo y también por amor a David, mi siervo. Y miren, desde qué tanto tiempo ha sucedido, ¿verdad? El rey David ya ha pasado una cantidad de generaciones, sin embargo, en el corazón de Dios está todavía aquel siervo que le fue fiel, ¿verdad? Y es por eso de que en la oración que Ezequías lleva al Señor, es de tal manera de que él está haciendo la manera correcta, cómo dirigirse a él, que Dios lo escucha. Y a través del profeta Isaías, entonces, le dice que él ha escuchado esa oración, porque él, con todo su sufrimiento y con toda su manera de ser, llega ante el Señor en oración y él dice: yo he escuchado ahí y yo los voy a ayudar. No tengan pena, que vamos a hacer esto. Entonces el Señor viene y de una vez le dice: esos que han llegado a sitiar la ciudad, los haré volver por el camino que vinieron. Y además también anuncia la muerte del rey Senaquerib, que va a ser muerto por su misma gente. Milagrosamente, entonces, hermanos, porque no hay otra manera de cómo decirlo, que estando sitiado todo de Jerusalén, en una noche sale el ángel de Dios con espada y hace juicio sobre ese ejército. Y 185,000 soldados mueren esa noche. Cuando el rey Senaquerib al otro día se da cuenta de que hay 185,000, yo no tengo ni idea de ver esa cantidad enorme de gente muerta, ¿verdad? Pero el rey, cuando se levanta y dice: todo es muerte aquí, él decide retirarse. Y al retirarse, él llega allá a su reino y va a adorarle a su Dios, a su templo. Y estando ahí en esa posición de oración a su Dios falso, dos de sus hijos vienen y lo matan por la espalda. Esa fue entonces, hermano, el contenido en sí de nuestra lección, de nuestro estudio de la semana anterior. ¿Qué vimos aquí en ese estudio entonces? Vimos cómo la mano poderosa de Dios, fíjense, en este color verde más oscuro, era el reino de Asiria hasta el año 824 antes del Señor Jesucristo. En el contexto de lo que estamos viendo, es el otro color. Ya estamos hablando del año 671 antes del Señor Jesucristo. Es impresionante cómo solo el reino de Judá, o sea, el reino del sur, es el que no fue sometido a ese rey, a ese reino. Y miren ustedes toda la extensión de ese reino. Eso es lo que hace el poder de Dios entonces en este momento. Por eso vimos que el tema central de la semana pasada fue el poder de Dios, porque solo el poder de Dios puede librarnos de cualquier esclavitud. Judá estaba amenazada de ser llevado, como todo el reino del norte, en cautiverio y en esclavitud. Entonces, el poder, hermanos, solo ese, el poder de Dios, nos puede a nosotros librar de cualquier esclavitud. Esa fue entonces nuestro estudio de la semana pasada. Hoy vamos a ver el pasaje en donde se menciona el reino y la muerte de Ezequías. Esto lo tenemos, vuelvo a mencionarlo, nos preparamos en leer el segundo de Reyes 18, 19 y 20, sin embargo, esta parte está en el capítulo 20 de segundo de Reyes. Muy bien, antes que nada vamos a ir al Señor en oración. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta mañana, y te pedimos, Padre Santo, de que nos ayudes. Necesitamos, Padre amado, todo el tiempo de ser nutridos con tu palabra, y necesitamos también estar sensibles a tu Espíritu Santo y ser sensibles a lo que tú tienes preparado para nosotros a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque en ella encontramos consuelo, encontramos también lo principal, que es nuestro principal apoyo. Sabemos de que tu palabra habla principalmente de tu Hijo Jesucristo, quien es nuestra única base y nuestra piedra angular en la cual nosotros podemos seguir adelante y construir ese carácter en nuestro corazón. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, hermanos, el pasaje que vamos a ver ahora es el reino y la muerte de Ezequías. Ya la semana pasada nosotros, cuando vimos de quién se trataba este rey, vimos nuevamente de cómo el poder de Dios, como acababa de mencionar, preservó este reino de Judá, a pesar de que todos los reinos de alrededor habían caído en poder del rey de Asiria. Y es interesante porque este rey pretendió someter a Judá por medio de la fuerza. Sin embargo, después de este reino empieza a surgir el reino babilonio, en el cual ya no lo van a hacer por medio de la fuerza, sino que por otros recursos, ¿verdad? Pero siempre buscando someter al reino de Judá a este dominio de ellos. Entonces vamos a repasar algunos aspectos que ya habíamos mencionado, pero que es importante para el estudio de hoy. Algunos puntos importantes del reinado del rey Ezequías, y eso lo tenemos en Segunda de Reyes 18 del 1 al 7. Lo primero que vemos es de que el rey Ezequías hizo pacto con Jehová, el Dios de Israel. Acá en nuestras referencias nosotros acostumbramos que subrayar la parte que en sus hojas ahí de acompañamiento del estudio no se encuentra, ¿verdad? Entonces, para que puedan guiarse e ir anotando esto. Y vamos a leer en Segundo de Crónicas, capítulo 29, ya que ahí nosotros encontramos un texto paralelo a este suceso. Y vamos a ver en Segundo de Crónicas 29, los versículos 8 al 10, la Biblia dice: Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Aquí, hermanos, el rey Ezequías está reconociendo de que ellos han tenido todo un legado de herencia de maldad, y que por eso es de que la ira del Señor ha estado principalmente en el reino del norte y ha abarcado otras circunstancias. Entonces él resuelve y decirle a todo su pueblo de que él está haciendo pacto con Dios. Y eso es lo que definitivamente el Señor espera, ¿verdad? De que nosotros reflexionemos, meditemos, y a través de su palabra, como Él nos habla, escucharlo, ¿verdad? De que Él es el Dios verdadero, es el Dios viviente, y que no debemos estar apartados de Él. También el rey Ezequías hizo lo recto como David, su padre. Y esto sí lo vamos a leer en Segundo de Reyes, capítulo 18. El versículo 3. La Biblia dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Es interesante aquí, en donde, hermanos, si hemos estado leyendo cómo ha sido la secuencia de estos reyes, en realidad Ezequías era hijo de el rey Acaz. Y el rey Acaz fue un rey bien malo, pero malo, idólatra y blasfemo y todo el asunto. Sin embargo, la Biblia dice, aquí menciona, que él hizo lo recto como Dios, como David, su padre. Y es porque en la genealogía de los reyes, Dios tiene y definió un plan, que del reino del sur era donde iba a llegar hasta el Señor Jesucristo. Y entonces, esa es una manera de cómo el Señor identifica al rey David como padre de Ezequías, porque sabe de que no podría aparecer aquí el rey Acaz, ¿verdad? Porque ese rey era un rey descalificado completamente de Dios, ¿verdad? Y entonces, él le da principalmente esa parte de reconocimiento al rey David, quien es el que hizo posible en aquel momento, recuerdo yo, en donde le dice de que ustedes en cierto momento el rey David, ¿se recuerdan? Él quería construirle un templo a Dios, una casa para el Señor, y el Señor le dijo: no, yo soy el que te voy a construir una casa a ti, refiriéndose a toda una familia, para que a través de esa generación iba a venir el Salvador. Otro aspecto que encontramos del reinado de Ezequías fue que destruyó los ídolos. En el versículo número 4 dice, siempre del capítulo 18: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En el libro de Crónicas, hermanos, está, pero al detalle, todo lo que el rey Ezequías hizo desde el momento en que tomó el poder y el reinado del reino del sur. El Señor, sin duda alguna, le colocó eso en su corazón, porque con toda una herencia que había tenido, a pesar de que hubo la construcción de todo un templo en el tiempo de Salomón, llegaron incluso a este momento, en este contexto que estamos viendo, de que el templo ahí, antes del rey Ezequías, el templo estaba cerrado. Ya se imaginan ustedes, cuando hay abandono de un lugar, de un edificio, hay destrucción, las personas empiezan a perder el respeto para lo cual fue construido. El solo hecho de que alguien no esté dándole mantenimiento se destruye, ¿verdad? Y esa fue una tarea desde un inicio que el rey Ezequías tomó para él, en donde viene y empieza a limpiar el templo, a ordenar todo, restituye la actividad que tenían que hacer la tribu de Leví, le da todo lo necesario para que, de acuerdo a lo que había hecho el rey Salomón a través de todos los ritos que tenían en el templo, que se restituyeran. Hasta los símbolos, címbalos y todo lo que se tenía que hacer, todo el ritual que Dios esperaba en adoración en ese lugar. Y es que ese lugar también fue utilizado para rendir culto a dioses falsos. Las puertas estaban destruidas y todo. Entonces, es este rey Ezequías quien, además de destruir en los lugares altos donde habían, las personas iban a adorar a los dioses falsos, destruyó todo eso. Y entonces él vino y volvió a preparar todo para tener una comunicación verdadera con Dios. Esta parte, hermanos, sin duda alguna nos ilustra también lo que muchas veces sucede con las personas, ¿verdad? Quizás han hecho solo alguna profesión de fe, pero no han abierto su corazón completamente al Señor. Y entonces como que tienen un fuego inicial y después se va apagando, se van alejando del Señor. Y en la medida que están más alejados del Señor, están sucediendo cosas que no le agradan al Señor. Qué bueno que el Señor es misericordioso, porque coloca hombres así que hablen a nuestro corazón, que nos aconsejen y que nos vuelvan a orientar por el camino correcto. Y en todo momento Dios espera de que nosotros limpiemos este templo, ¿verdad? Que reconozcamos eso y que volvemos a tomar sus caminos que Él nos ha dicho. También el rey Ezequías confió en Jehová, Dios de Israel. Veamos el versículo número 5. Dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Miren qué mérito el que obtuvo el rey Ezequías, hermanos. Porque es bien significativo, porque dice: ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Estamos hablando de los dos reinos, ¿verdad? Estamos hablando del segundo reino, o sea, el reino del sur, en donde también, si hasta este momento en nuestros estudios no habíamos identificado qué tan malos habían sido estos reyes, sino que casi la mayor maldad la habíamos identificado en el reino del norte, también en el sur se dio la misma circunstancia. Y es algo que le ha quedado al rey Ezequías en la palabra de Dios. Podemos decir entonces de que el rey Ezequías restituyó completamente el culto de Jehová. Y nos quedamos nosotros bastante sorprendidos cuando vimos el reino del rey Acab en el reino del norte, cuando Jezabel, esa princesa de allá de la parte del sur también, que era de Sidón, que ellos estaban con dioses falsos, ¿verdad? Y cómo esos dioses falsos se resultan materializando y trasladando, quizás ya con otros nombres, hacia Babilonia, hacia Egipto, y por qué no decirlos, hasta nuestra actualidad, en donde algunas religiones tienen cultos a esta diosa que aún permanece, ¿verdad? Y no digamos a los Baales, ¿verdad? Que al final de cuentas toma una cantidad de variantes dependiendo qué es lo que las personas están pretendiendo obtener de él. En aquel tiempo le atribuían que era el que controlaba el estado atmosférico, ¿verdad? Y por eso fue que Dios mandó directamente por medio del profeta Elías para demostrar que Jehová es el que controla todo, ¿verdad? Muy bien. La otra parte que queremos ver ahora, hermanos, es cómo La otra parte de, ya vimos la parte buena, excelente del reinado del rey Ezequías. Sin embargo, tiene la otra parte que es un momento en donde se enferma el rey Ezequías. Y esto lo vamos a ver ahora sí en el capítulo 20, en el versículo, siempre del Segunda Reyes, capítulo 20, en versículo 1 al 11, al 11 está. Sin embargo, vamos a ver, a leer del versículo 1 al 3. La Biblia dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Los estudiosos, hermanos, de la Biblia no logran determinar cuál fue la causa de esa enfermedad de Ezequías. El asunto es de que es tan grave su situación que él está con gran pesar. Incluso para que el profeta Isaías haya llegado y le diga, ordena tu casa porque morirás, es porque no es cosa sencilla. Ya se imaginan ustedes ser visitados con una sentencia de esa manera, ¿verdad, hermano? Dice, ordena tu casa. Quienes han leído y quienes han estudiado la Biblia, hay algunos que dicen de que aquí es muy probable de que el Señor le está diciendo de que el rey Senaquerib no tenía descendencia hasta este momento. Y parte de ordenar su casa es eso, ¿verdad? Porque, recordemos, Dios tenía un y tiene un plan a través de toda la descendencia del rey David. Y esto es de que no podía quedar una parte sin que no se pudiera cumplir el plan de él. Las escrituras dicen de que después de él fue que tuvo alrededor de 15 hijos. Entonces, esa es una parte en donde le está dando de una vez la instrucción de que debe de preparar la descendencia, ¿verdad? Porque si no, no podría cumplirse el plan de Dios. Ahora, la parte siguiente es entonces que prácticamente ante estas circunstancias, el rey Ezequías va al Señor en oración. Y él principalmente viene y dice, bueno, yo he sido fiel, yo he hecho esto, ¿por qué me puede suceder esto? Y la manera de cómo él traslada su oración, encontramos seguramente de que él tiene un anhelo de poder consolidar todo lo que él ha estado haciendo, ¿verdad? Y encontramos que es muy probable en función del tiempo que esté sucediendo esta enfermedad grave que él está padeciendo, como también con el asedio que está teniendo la ciudad de Jerusalén en ese momento. O sea, está enfrentando dos cosas, ¿va? Su enfermedad y también lo que está sucediendo de que se van a ir todos cautivos para el reino de Asiria. Dios tiene propósitos, hermanos. Y es por eso que también nosotros estamos, a veces hay un dicho popular en donde dice, cuando Dios da, da de junto, ¿verdad? Porque ya hicimos esto y ahora otro y esta otra cosa, ¿y qué voy a hacer? Seguramente es porque el Señor está probándonos en ese momento. Porque Él dice, cuando estamos cómodos y todo, pues como que la fidelidad al Señor como que está más fácil, ¿verdad? Si no, recordemos la situación de Job, ¿verdad? Cuando toda la adversidad, hermanos, y parece de que se nos está cerrando todo y ya no hay ni siquiera una luz, sabemos que siempre el Señor está en control de todo, ¿verdad? Y ese es un mensaje en el cual lo correcto es como el rey Ezequiel, decir, bueno, ir al Señor en oración y trasladarle todo lo que estamos sintiendo y llegar a Él en una oración correcta, pero principalmente con fe, ¿verdad? Como dice la escritura, ¿eh? Creyendo, si no, va a estar de más. Entonces la respuesta de Jehová para el rey Ezequías fue de sanidad y de liberación de Jerusalén. Miremos los versículos 5 y 6, siempre de ese capítulo 20. Dice, aquí es la instrucción que le está dando prácticamente al profeta Isaías y le indica al Señor: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te liberaré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por a mí mismo, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Miren qué promesa más grande la del Señor, ¿verdad? Es tremendo. Hermanos, 15 años más le está dando el Señor a Ezequías para poder cumplir las dos cosas, ¿verdad? Uno, para que él termine lo que ha hecho y para sanarlo, y la segunda, además también le dice que va a liberar completamente de esa ciudad, del asedio que está teniendo del rey sirio. Quienes han leído las escrituras en este pasaje, hermanos, más adelante vamos a ver de que el rey, a través de su descendencia, viene el rey, su hijo Manasés, pero que es un hijo, un rey, pero malo otra vez, malo, contrario a todo lo que Dios quiere, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, ¿será que fue también la decisión de Dios para darle vida y darle la oportunidad que naciera Manasés, si era alguien que iba a ser en contra de Dios? Y además también porque después viene la parte en donde los babilonios, por la maldad que se está haciendo, llevan cautivo también a todos los habitantes de Judá hacia Babilonia. Pero entonces el Señor es el que va a estar permitiendo hasta cierto momento de cuál es nuestro corazón, qué es lo que estamos teniendo nosotros en nuestro corazón. Y le está concediendo 15 años más. Sabía él, dentro de su presencia, él conoce que eso va a suceder, pero va a querer poner a prueba al rey Ezequías dándole otros 15 años más de vida, ¿verdad? Y eso sucede también, hermanos, porque uno es que el Señor es fiel y contesta las oraciones cuando es una oración correcta, y lo otro es de que también, si lo que vamos a seguir haciendo después de esa contestación de oración no es de su agrado, o él va a estar evaluando nuestro corazón, qué tan sinceros fuimos en esa petición y en lo que después vamos a hacer nosotros en base a nuestro agradecimiento por eso que recibimos del Señor. Y entonces encontramos aquí de que después de recibir la sanidad y de haber liberado ese pueblo de Judá, Ezequías enalteció su corazón. Miremos en segundo de Crónicas 32, capítulo 32, y el versículo 25. La Biblia dice: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció de su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Si leemos el versículo 26, dice también: pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Entonces, los planes de Dios son tan perfectos porque él además es misericordioso, ¿verdad? encuentra la sinceridad y la humillación de corazón del rey Ezequías y dice, bueno, por el momento no va a haber el juicio que he declarado sobre ustedes, pero el juicio va a venir, ¿verdad? Y eso sucede, hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros hemos llegado al Señor en oración y Él nos ha aceptado como sus hijos, sabemos de que el pecado fue perdonado, pero tenemos que vivir con esas consecuencias. ¿Será de que vienen más adelante, con más generaciones? Él es un caballero, ¿verdad? Él lo ha dicho siempre, ¿verdad? Que las consecuencias tenemos que vivir de ese pecado. Y es por eso entonces, hermanos, de que se anuncia el juicio para el rey Ezequías. Miremos en Segunda de Reyes 20, 16 y 19, en nuestro texto. 16 y 19, la Biblia dice: Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Qué tremendo, hermanos. No le queda más que al rey Ezequías, no, en toda esa adversidad y ese juicio que es anunciado por el profeta Isaías, no le queda más que conformarse, que lo que viene más adelante él ya no lo va a ver, ¿verdad? Porque cuando él ya no esté como rey, es que va a venir el juicio de Dios, porque Dios escuchó su corazón, escuchó su ruego y él los perdonó, pero no quitó completamente el castigo que estaba definido. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque nosotros debemos de estar muy, muy cercanos a Él, y principalmente que no sea la constante repetición del pecado el que llegue un momento en que nos cause un mayor juicio, ¿verdad? El Señor acá es llegó un momento. Ya estaba el reino del norte completamente en cautiverio, bajo el reino de Asiria, y es ahora cuando se menciona, y como yo les comentaba, ya no va a ser el rey asirio el que se va a llevar a cautivo a los de Judá, sino que van a ser los babilonios. Porque los babilonios, con mucha sutileza, llegaron con presentes, visitas, a decirle al rey Ezequías de cómo había sido, de que él había sido librado de gran enfermedad. Y tan es así que fue persuadido el rey Ezequías de que no podemos decir que sea en su ignorancia, ¿verdad? Sino que cayó cabalmente en el engaño, como podemos caer en el engaño de Satanás. Porque ¿qué es lo que quiere Satanás? Llevarse todo, ¿verdad? En este caso los babilonios le hicieron de tal manera una visita al rey Ezequías que él les permitió, miren lo que tengo aquí en el palacio, miren estos tesoros, miren todo esto, y dice la palabra de Dios que no hubo una sola cosa que no se las enseñara a ellos. Y eso fue lo que vino y no le pareció al Señor. Y es por eso vino este juicio. Es decir, por nada va a subsistir ahí, y todo lo que se atesoró de aquel tiempo iba a ser saqueado y llevado a la enfermedad. Debemos ser cuidadosos, hermanos, porque Satanás eso es lo que siempre busca. ¿Qué es lo que nosotros estamos atesorando en nuestro corazón para quitarlo? ¿Verdad? Y él sabe de que está derrotado, él sabe de que está ya, que no puede hacer mayor cosa. Sin embargo, con el propósito de neutralizarnos y no seguir los pasos del Señor y ser útiles, instrumentos útiles para el Señor, para seguir ganando almas para el Señor, con eso Él ya ha ganado una gran victoria. Ese va a ser un tesoro para Él. Que el Señor nos ayude, porque eso es lo que nos deja también de enseñanza esta lección, en el cual vemos que de un rey muy apreciado por el Señor, que está su nombre en la Biblia y es calificado como uno de los mejores, no hubo otro rey mejor del reino de Judá, miremos cómo está finalizando él su vida también. Y se conforma, porque dice, bueno, qué buena palabra la que estoy recibiendo, porque por lo menos en mi tiempo va a estar todo tranquilo. Pero, hermanos, ¿qué es lo que nos aqueja a nosotros hoy en día? Miren qué circunstancias las que estamos viviendo. Y de veras, no podemos estar confiados nosotros de que, que no nos pase nada y que yo muera tranquilo o suficiente. Pero sabiendo de que lo peor viene cuando estén sus hijos ya en el desempeño profesional, en sus vidas. Eso es tremendo, hermanos. ¿Verdad? Entonces, esa es una circunstancia bien crítica. Encontramos entonces, hermanos, que el tema de nuestro estudio de hoy es la sensibilidad divina. Dios es sensible y a nuestras necesidades y espera escucharnos a través de la oración correcta. Nosotros lo entendemos, hermanos. Nosotros no lo vemos, pero percibimos que Él está con nosotros. Y a pesar de que si nuestros sentimientos y nuestras emociones pensamos de que estamos lejos de Dios, Él siempre está ahí. ¿Verdad? Él siempre está ahí. Y entonces una característica de Dios Padre es que Él es sensible. Él es sensible a lo que nosotros estamos padeciendo. En el caso del rey Ezequías, él fue tremendamente sensible, porque le dio esa posibilidad de librarlo del asedio de un reino y además también de esa gran enfermedad que le estaba aconteciendo. Y con nosotros también es sensible, hermano. Lo único que tenemos que hacer es ir a Él en oración y hacer una oración correcta. Y valga el recordatorio que la semana pasada, cabalmente el día domingo, nosotros tuvimos la clave cómo orar correctamente, ¿verdad? Y recibíamos nosotros que, primero, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué es la voluntad de Él? Segundo, que si ha habido pecado, que sea un confesado ese pecado, que lo hagamos en humildad, que sea con sinceridad y honestidad nuestra oración, también con confianza, permaneciendo en la palabra, porque el Señor puede ser de que nos quiera contestar la oración a través de su palabra, que nos diga cuál es el camino a seguir, pero si no estamos leyendo su palabra, no vamos a escuchar qué Él nos quiere decir, en fe también. Entonces, la oración debe ser también correcta. Quedamos entonces ahora, hermanos, como tarea para la próxima semana. Vamos a memorizar el Salmo 30, versículo 2. Y también vamos a tener como tarea leer el segundo libro de Reyes, los capítulos 22 y 23. Para que, según recuerdo, nos toca que ver reinado del rey Josías, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a repetir nuestro versículo de memoria, que este sería ya el segundo para la segunda ronda de versículos de memoria. Todos juntos. Salmo 32. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Salmo 32. Está cortito, ¿verdad, hermano? Nuevamente, Salmo 32. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Salmo 32. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque a través de este pasaje de tu palabra, Señor, encontramos que tú eres un Dios misericordioso, que tienes sensibilidad por cada una de nuestras necesidades que tenemos y que esperas que nosotros lleguemos en oración de manera correcta, creyendo en ti, Señor, y tú estarás presto a dar esa respuesta. Encontramos, Padre amado, y pedimos bendiciones por el rey Ezequías, Padre Santo, de quien, a pesar de que fue un final no esperado, él logró restituir la adoración a ti para todo el pueblo de Judá. Ayúdanos, Señor, para nosotros no desviarnos y no equivocarnos en esa declaración que hemos hecho de que tu Hijo Jesucristo es el quien mora en nuestro corazón, para que cada día, sea en el tiempo de oración, sea en la lectura de tu palabra, sea en el momento de testificar, cada uno de los elementos que vayan construyéndose vayan llegando a nuestro corazón a forjar ese carácter de Cristo que necesitamos tener. Estamos confiados de que tú has iniciado esa obra y tú también la vas a terminar. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por todo eso. En el nombre de Cristo te oramos. Amén.